Comentamos que íbamos a hablar sobre justamente los datos que se van relevando semana tras semana, que en el ámbito nacional muestran, ¿no?, el grave efecto, la gran cantidad de casos de dengue que hay, y que en el distrito porteño tienen también, ¿no?, una cantidad de casos muy altos. De hecho, todas las comparaciones que se hacen, ¿no?, con años anteriores, muestra justamente, ¿no?, la contundencia de lo que está sucediendo este año. Hay ahí también ya una cifra que se va acercando a lo que fue aquel pico del año 2016, ¿no? Ayer estábamos ahí repasando un poco estos datos que son de hace una semana atrás. Se va a tener que dar el informe justamente de esta semana, lo da todas las semanas el Ministerio de Salud. Vamos a hablar de esto con Bárbara Bonelli, defensora del pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxielo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, bueno, acá estamos, con muchos temas, en este contexto entre la pandemia y el dengue, estamos con muchos temas en la defensoría, pero bueno, ocupándonos.
Dentro del escenario, ¿no?, ¿cómo es moverse justamente ante esto, ¿no? Porque si siempre han habido problemáticas, el contexto hoy es mucho más complejo, ¿no?
Sí, mira, bueno, todo el tema de dengue, la verdad que, como vos decías recién, antes de que arrancamos a conversar, es contundente que es una situación muy grave en comparación a años anteriores, desde el año 2016, que no teníamos una situación tan grave. Dengue en la Ciudad de Buenos Aires muy, muy importante. Estamos arriba de los
ahí,
digamos, el último dato disponible, como vos decías,
sí,
recién.
Ahí se cortó lo que se cortó justo cuando estabas dando el último dato que tenías, pero es el que salió en el último informe.
Sí, el de la semana 16 son 7.744 casos notificados, y tienen un componente muy, muy, digamos, importante, que es que el 92% de esos casos no viajaron o no tienen ningún antecedente de viaje, es decir, son de personas que contrajeron el dengue en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es algo a señalar, porque a veces, viste, se plantea que es una persona que viajó a alguna zona con mucho dengue. La zona de mucho dengue, en este caso, es la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, de hecho, es en donde hay más casos a nivel de todo el territorio nacional, si bien, obviamente, hay más población en la ciudad y en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Por lo general, siempre había la zona del NOA, y el NEA era la que solía presentar más casos de dengue, y ahora, a nivel país, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia tienen más casos. Y como decíamos antes, también si uno mira en relación al año pasado, el año pasado, en esta misma semana, había habido 7 casos nuevos, y en lo que va de la semana pasada a esta semana, tuvimos 1.237 casos nuevos este año. Es decir, hubo más de 1.200 casos más de contagio este año en la misma semana que en la misma semana del año pasado. Esto también es importante señalarlo por la cuestión estacional, y que a veces se dice, bueno, pero tiene que ver con el clima, ¿no?, como para tener un parámetro. Y la verdad es que nos alarma mucho. Obviamente, la cantidad de casos notificados de dengue, son más casos notificados de dengue que casos de contagio coronavirus, si bien obviamente en el caso del dengue estamos hablando de la totalidad del año y el coronavirus lleva un mes o casi 2 meses desde el primer caso. Es importante que también se dimensione que esta es una problemática sanitaria muy importante. Uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, ¿qué es lo que cambió para que el nivel de contundencia, ¿no?, de la realidad sea tan grande? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que, a diferencia, ¿no?, de los otros años, sucedió?
Mira, muchas veces, digamos, la gente por lo general habla de la fumigación, que la verdad es que lo que hay que decir, yo creo que en otra comunicación que nosotros tuvimos, no sé si fue con vos, pero con la radio, justamente hablamos de que la fumigación no necesariamente es el mecanismo más efectivo para combatir el dengue. La fumigación solamente mata al mosquito adulto que alcanza la fumigación en ese momento, es decir, justo tiene que estar volando el mosquito cuando se hace la fumigación, lo que no quita que no sea necesaria, pero la fumigación también tiene impactos sanitarios que son nocivos. Pero hay toda otra parte que tiene que ver, por un lado, con la prevención. La prevención, básicamente, es como se dice siempre, el descacharreo, que no haya lugares donde se mantenga el agua estancada y, por ende, puedan crecer más larvas. Pero, digamos, lo que también en esta situación es muy grave es que, al haber un aumento tan considerable de casos, las personas que tienen dengue durante el periodo de tiempo que presentan síntomas que va entre 5 y 12 días, también se convierten en factores de contagio, porque si durante ese lapso de tiempo los picase un mosquito Aedes aegypti, que no tiene que estar, ser transmisor del dengue en ese momento, pero al picar a la persona infectada, se vuelve en otro mosquito que también puede contagiar el dengue. Con lo cual, las personas infectadas, es muy importante que tengan repelente permanentemente para justamente evitar que venga otro mosquito y que, por ende, ese mosquito pueda después contagiar a otra persona. Y esto es algo que desde la Defensoría venimos señalando hace mucho tiempo, que es la necesidad de repartir repelentes, que todas las personas que tienen dengue y las personas que no tienen, obviamente, de forma preventiva, tengan acceso a los repelentes para poder justamente combatir al mosquito.
Uh-huh. Dentro de lo que se va planteando también como necesidad en los barrios, sobre todo los barrios de emergencia, el tema de este que vos planteabas, ¿no? El reclamo de repelente es algo que ha sido muy común y que de hecho lo hablamos, por ejemplo, con autoridades comunales en el caso de la Comuna 8, pero ellos también lo que nos planteaban es que en la búsqueda, ¿no?, de la prevención y el famoso descacharreo, hay un tema que también es complejo, que tiene que ver con procesos de urbanización estancados y lo que implica después eso, ¿no?, justamente para poder llevar adelante una campaña de prevención, ¿no?, cuando la geografía muestra lugares donde el agua se va a estancar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Esto, bueno, esto ustedes lo vienen observando en el recorrido que vienen haciendo también? Sí.
Totalmente, de hecho, te cuento que hace dos o quince cosas de 15 días, más o menos, tuvimos una reunión en el barrio Padre Carlos Mujica, la Exvilla 31 y 31 bis, que justamente en este proceso de mudanza de viviendas, de familias que abandonan una vivienda en lo que se dice el macizo, que es el barrio histórico de los barrios, para mudarse a las viviendas nuevas, se procede justamente a desmantelar esa vivienda, y muchas veces lo que ocurre o la metodología que se venía implementando era que se mantienen los escombros al interior de esas viviendas justamente para evitar una toma de ese terreno, de esa vivienda. Ahora, esto, como señalaba recién, supone un riesgo tremendo para justamente la concentración de agua estancada y la proliferación del dengue, entre otras plagas, porque también obviamente favorece la cucaracha, las ratas y la suciedad, que obviamente no favorecen condiciones favorables para las personas que siguen viviendo linderas de esas viviendas que quedan desocupadas. Entonces, lo hemos señalado en el caso de la Secretaría de Integración Social Urbana, hubo de hecho un amparo que interpuso la Defensoría número 3, y justamente lo que se terminó llevando adelante es un protocolo en donde todos esos escombros tienen que ser removidos, tiene que procederse a un tapiado que cierre totalmente la vivienda para justamente evitar el ingreso de cualquier mal o roedor o suciedad, incluso a veces es basura que la gente tira porque está ahí el lugar vacío. Y entonces se procedió a avanzar de esta forma para justamente llevar adelante un cerramiento total. Ese cerramiento, desde la Defensoría también pedimos que sea en el techo, o en la parte superior de esas viviendas que quedan desmanteladas. Por desmanteladas quiero decir que queda, por lo general, las paredes, pero toda la parte de adentro queda destruida. Uh-huh. Y muchas veces el techo, también. El problema es que cuando llueve, si el techo está abierto, eso no impide que se mantenga el agua también ahí dentro y por ende pueda favorecer criaderos de mosquitos. Entonces, eso fue otra de las cosas que nosotros señalamos de la defensoría, que si bien está bien cerrar los alrededores, las ventanas, las puertas, también tiene que haber alguna forma de garantizar que no ingrese agua y no se genere el agua estancada al interior de esa vivienda.
¿Qué es lo que, de algún modo, observan ustedes a futuro, ¿no?, a partir también de la continuidad, ¿no?, de la emergencia sanitaria, al respecto de cada uno de estos problemas que ustedes van observando y sobre los cuales vienen reclamando soluciones?
Mira, nosotros, o sea, desde la defensoría seguimos trabajando de la misma forma que trabajábamos antes de la pandemia, desde nuestras casas, en algunas oportunidades asistiendo a algunas reuniones. De hecho, yo hoy estuve en el barrio Padre Carlos Mujica, una reunión en la mañana, pues lamentablemente ya se registraron 57 casos en el barrio de COVID positivo. Y bueno, seguimos trabajando de la misma forma, donde se llevan adelante las demandas, se llevan adelante las reuniones y se busca arribar a alguna solución de estos temas. En algunos casos hay respuestas efectivas, en otros casos hay respuestas más formales que no se traducen en la realidad. Y bueno, en esos casos seguimos operando como en cualquier caso de la realidad y seguimos trabajando, generando adelante la demanda, llevando adelante diálogos para poder avanzar en la resolución.
¿Qué es lo próximo? No sé si preguntar sobre cada una de estas situaciones, porque son muchas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante que están trabajando?
Bueno, mira, un tema del que no hablamos, como para salirnos del dengue y de COVID, es estamos trabajando mucho en el tema de desalojos, tanto en barrios populares como en la ciudad formal, porque obviamente con el correr de los días y de las fechas que la gente sigue en algunos casos sin perseguir ingresos por fruto de que su actividad está frenada, puede haber recibido el ingreso familiar de emergencia o algún tipo de asistencia económica del Estado, pero en muchos casos no alcanza para cubrir el alquiler. Pero ustedes saben que hay un decreto nacional que justamente prohíbe que se lleve adelante cualquier desalojo por incapacidad de pago en los alquileres. El problema es que si bien existe esa normativa a nivel nacional, obviamente hay propietarios de inmuebles o hoteles o inquilinatos que ante la falta de pago empiezan a llevar adelante hostigamientos, cortes de servicios deliberados para justamente incomodar a las familias que no están pudiendo pagar. Entonces ahí la Defensoría hemos llevado adelante un protocolo de intervención en conjunto, obviamente con gobierno, con el IBC, en el caso de Villas y Barrios Formales, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat también, para justamente entrar, resolver ese conflicto, obviamente alertando que en caso de el propietario de proseguir con la intención de desalojo se está incurriendo en un delito, y justamente mediar para que entre las partes se conozca esa normativa y se cese con el hostigamiento. De todas formas, hay muchas situaciones muy particulares, o sea, pasa a personas que tenían un contrato de alquiler que terminaba en marzo y se iban a mudar y no lo pudieron llegar a hacer, entonces de repente se encuentran con los dos alquileres a la vez. Transmitir que eso no puede ocurrir, que nadie esté pagando dos alquileres a la vez. Si una persona se encuentra en esa situación, y aprovecho y les agradezco que me den este espacio para comentarlo, si una persona se quedó en esa situación entre los dos alquileres, solamente tiene que proseguir con el pago, si es que puede, de aquella vivienda que está habitando en este momento, porque justamente el decreto prorroga automáticamente hasta septiembre los alquileres. Entonces, nos van llegando mucho ese tipo de demandas de personas que se encuentran en esa situación o que por falta de pago quisieran irse a vivir de vuelta a la casa de los padres para justamente no tener que afrontar. Entonces, hay todas situaciones que la pandemia presenta y que son novedades o desafíos que con la normativa que va saliendo también hay que ver cómo se va adecuando todo. pero bueno, justamente la Defensoría muchas veces está en esta situación de intermediar en todas estas situaciones y tratar de hacer de mediación y también de justamente de poder poner de acuerdo a las partes que intervienen. Bien. Y en relación a lo otro, a lo que me decías de dengue, de COVID, seguimos trabajando en las distintas situaciones que se van apareciendo, garantizando que en los hospitales todas las personas cuenten con los instrumentos que necesitan para poder trabajar y no enfermarse, en los geriátricos, como hemos hecho una recorrida, que se lleven adelante hisopados de todo el personal que ingresa, para poder corroborar que justamente no se lleve adelante contagios en estos lugares donde hay población altamente vulnerable.